Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 3 de diciembre. Como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a conversar sobre las dos formas de hacer oposición en el país. Las dos formas contrapuestas de la oposición venezolana. En Venezuela hay un gobierno, lo sabemos todo. Lo sufrimos todo. Decir que no hay gobierno, bueno, es absurdo. Manda, decide sobre nuestras vidas, decide nuestros salarios, decide todo, reprime, violenta leyes. Es decir, es evidente la existencia del gobierno. Una vez en el pasado alguien dijo, bueno, que Maduro no hacía nada, que está en Miraflores y no hacía nada. Yo le contesté, Maduro hace demasiado, ojalá hiciera menos. Igualmente quisiera que en este momento hiciera menos. Produciría menos daño posiblemente. Bueno, esas dos formas de hacer oposición en el país tienen sus características. Tienen un respaldo ciudadano particular. Cada una de ellas, de esas dos oposiciones, tiene un cierto respaldo ciudadano. Tienen una organización, tienen un reconocimiento extranjero, más una que otra. Tiene un reconocimiento formal y real del gobierno. Tienen distintas formas de actuar, distintos objetivos, distintos discursos. También se diferencian por la conducta de sus dirigentes, la sensatez, la coherencia, el pluralismo. Uno se preguntará, ¿qué las hace opositoras? ¿Por qué las llamamos oposición? Porque aquí hay gente que dice que no, que la oposición es solo una, la violenta, la agresiva, la que organiza mercenarios, la que está de acuerdo con la invasión y la impulsa, que la otra no es, el resto no es oposición, porque para ser oposición hay que ser violento, hay que estar contra el país, hay que aplicar sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso son parte de esa oposición. Quienes así opinan son parte de esa oposición que no quiere reconocer que hay otras personas que en el país hacen oposición, pero no la hacen como ellos la hacen. Simplemente no la hacen como ellos la hacen. La hacen seriamente, la hacen dentro de la Constitución, la hacen dentro de las leyes. No están incluidos en ese grupo que vive incluso de los recursos que en el extranjero han sido secuestrados en los bancos al Estado venezolano, ¿no? No tienen que ver con eso, no reciben dólares de afuera, como si recibe la oposición, esa violenta, extremista, esa de 20 Venezuela, esa de Voluntad Popular, o sea, esa de María Corina, esa de Leopoldo López, que son quizás los principales activistas dentro del país. Los otros, posiblemente, digamos, lo que es Ledesma, lo que es Julio Borges, Ramos Salud, estos tienen poca actividad dentro del país. Entonces, esas distintas formas de actuar, de verse a sí mismo, de hablar, es lo que caracteriza la existencia de dos formas contrapuestas de hacer oposición. Adicionalmente, el discurso, pues. El discurso que tienen opositor. Ambos tienen discurso opositor, diferente, pero tienen un discurso opositor. Las actividades y propuestas de la nación, pero sobre todo, se autodefinen como oposición. Lo primero que tiene que hacer una oposición es definirse como oposición. Ambos grupos, ambos sectores se autodefinen como oposición. Y ambos compiten por la toma del poder político. Unos lo hacen democráticamente y otros lo hacen fuera de la Constitución y de las leyes. Existen entonces esas dos fuerzas opositoras, existen. independientemente de que su reconocimiento por el gobierno sea distinto, que el reconocimiento internacional sea diferente, etcétera. La oposición rabiosa, así la califico yo. La oposición rabiosa, los mariacorinos, el grupo de Mariacorina Machado, Edmundo González Urrutia, la gente de Leopoldo López con Guaidó incluido, y la esposa de Leopoldo también, porque ella también cree que hace política. Por lo menos está metida y está tratando de hacer política. Ella recoge las colaboraciones que cuando pasa por los aeropuertos les da la gente, y con eso ellos viven en la mejor urbanización española, en donde el alquiler de lo que tienen no lo pueden pagar posiblemente los ministros del gobierno español. No pudieran pagar un alquiler de esa magnitud porque sobrepasa los sueldos de esos ministros. Bueno, Leopoldo López sí lo puede pagar. Él tiene cómo pagarlo. Bueno, esa oposición rabiosa desconoce al gobierno. Ha sido violenta por décadas, desde el 2002, desde antes, el 2001 incluso llamaron a una huelga general indefinida, que por supuesto no prosperó, pero hubo el llamado a la huelga general indefinida. En 2001, Chávez asumió el poder en el año 1999, ganó en el 98, en diciembre, y en febrero del 99 asumió la presidencia de la República. O sea que el 99 y el 2000, cuando Chávez tenía 2 años, ya le estaban convocando una huelga general indefinida. Lo hizo la causa R, Andrés Velázquez. Bueno, Andrés Velázquez en su locura, pues. Lamentablemente Andrés Velázquez perdió el rumbo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Quizás lo perdió desde que perdió las elecciones con Caldera. Dicen que él ganó, yo no creo eso, pero dicen que él ganó. Ahora, si ganó, no lo reclamó. No hizo valer su victoria. Fue cobarde entonces, en ese sentido. Y eso yo creo que lo trastornó totalmente a él y a lo que queda de la causa R. Bueno, él fue uno de los convocantes de ese paro general indefinido en el 2001. 2 años tenía el presidente Chávez en el poder. O sea, todavía no había tenido tiempo de gobernar. Había hecho la constituyente, digamos. La única obra fundamental que había hecho era la de la constituyente y la nueva constitución, que el desastre opositor, la desorganización opositora, la cobardía opositora de entonces, no le hizo resistencia, y lo dejó actuar, y dejó que hiciera una constitución, bueno, como él quería. Después a él mismo no le gustó, porque no le daba todos los poderes que él pensaba debería tener, los cuales no se atrevió posiblemente a incorporarlos en la Constitución inicialmente, y por eso convocó más adelante un referéndum para modificar la Constitución y meter las cosas que creía que ha debido meter, o que a lo mejor no pudo meter en ese momento porque no tenía la fuerza suficiente para hacerlo, pero que ya después consideró que la tenía, y por eso convocó a un referéndum para esa modificación constitucional, que fue una quizás su primera derrota nacional después de haber ganado la elección. Sí, fue su primera derrota nacional después de haber ganado la elección en 1998. Bueno, esa oposición rabiosa desconoce al gobierno, es violenta, está de acuerdo con las sanciones económicas y financieras, ha organizado incursiones de mercenarios foráneos para que invadan Venezuela, propicia la invasión de su patria por parte del ejército estadounidense. Lo espera con ansias. Es una oposición además tutelada que se arrodilla y que reconoce públicamente que Trump es su jefe. Y a Trump le agradece. Y a Trump le ofrece el premio Nobel y se lo da. Y quién sabe cuántas otras cosas más le da o le daría si le permitieran hacerlo. Necesita de Estados Unidos para desalojar del poder a quienes hoy lo detentan y ellos tomar el control total del país. Es entreguista, es capaz de vender su alma al diablo. Traicionó su venezolanidad por su desmedida ambición de poder. Es la oposición apátrida, sectaria. Arremete con violencia incluso contra quienes no la apoyen. Ya les dije antes, descalifica. Ellos son los únicos opositores. No hay más opositores en el país sino ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Y eso es santa verdad. Pero existe otra oposición desperdigada, con grandes diferencias entre sus componentes ideológicas, políticas, históricas, de amistad incluso, o de enemistad. Y esa otra oposición, desperdigada como está, sin embargo, ha puesto a Venezuela en este momento crítico como centro de sus intereses y enfrenta la amenaza externa de la cual actualmente somos víctima. Enfrenta la amenaza gringa del Caribe, a esos destructores, a ese portaaviones, a ese submarino. Enfrenta la política de Trump. En ese sentido coincide con el gobierno, pero no es porque está con el gobierno, sino porque está con Venezuela. Venezuela es el centro de sus intereses. Enfrenta entonces con orgullo cualquier amenaza externa, aunque sea incomprendida por algunos en esta materia. Yo tengo amigos universitarios, profesores universitarios, incluso profesores universitarios que me apoyaron en la asociación de profesores, que me apoyaron en el rectorado, que en absoluto son enemigos míos, que simpatizan conmigo, pero que sin embargo no entienden esta posición. Y bueno, a pesar de que haya esa incomprensión, uno no puede dejar de asumir lo que tiene que asumir porque algunas personas amigas no lo comprendan en este momento. Habrá en algún momento, ojalá el tiempo les dé posibilidades de comprenderlo. La toma del poder político no está por encima de la integridad de la patria. La integridad de la patria es prioritaria, porque de eso depende todo. Eso depende de la democracia, depende del salario, depende de los sueldos, depende de las prestaciones sociales, depende el seguro médico de los profesores universitarios, de que haya patria. Pero si no hay patria, no hay nada. Entonces, lo primero en este momento es defender la patria. Eso es prioritario en este momento. Es prioritario. Y bueno, hay que actuar en función de eso. Entonces, se defiende sin ambages la soberanía nacional. Se repudia el tutelaje externo. Es lo que yo llamo, es la oposición soberana. Ah, tampoco acepta la tutela del gobierno y condena su control de los poderes del Estado. Condena la partidización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los cuerpos policiales y de inteligencia. Condena la represión indiscriminada y al margen de la Constitución y las leyes. El deterioro institucional, la quiebra nacional, la inmensa miseria de la mayoría de nuestros compatriotas. Nosotros quisiéramos regresar a lo que llamamos, lo que en el pasado se llamaba normalidad. Entonces nos llaman los normalizadores. Bueno, sí, somos los normalizadores soberanos. Esta oposición es normalizadora y es soberana, porque pretende rescatar la situación política, económica, social, militar y diplomática del país. Porque pretende, incluso, estos normalizadores pretenden que el país vuelva a la división de poderes, que tengamos el mejor sistema electoral del mundo, es decir, ese mismo sistema electoral del pasado reciente, de Tibisay Lucena, que nos daba los datos inmediatamente que se producían las elecciones y nos los daba tabulados por mesa, etcétera, etcétera, que no lo ha hecho más el gobierno desde el 28 de julio del año pasado, cuando no lo hizo. Bueno, hay que rescatar ese sistema electoral nuevamente para poder rescatar nuevamente la confianza en el voto. Entonces somos los normalizadores soberanos. Somos los normalizadores soberanos y estamos orgullosos de serlo. Queremos que los militares sean los salvaguardas de la soberanía e independencia nacional. Sin nada de eso de que son profundamente chavistas, ni de que Chávez vive, la lucha sigue, no. Porque esas son lemas o arengas inconstitucionales que los militares no pueden levantar. Nosotros queremos unos militares que estén dentro de la Constitución, sometidos por la Constitución, como estamos el resto de los venezolanos, como debe estar el gobierno, y no lo está, se ha separado de ello. cese del autoritarismo, del sectarismo, de la represión desmedida, de las violaciones del debido proceso judicial, de las violaciones de los derechos humanos, de la detención de menores sin justificación, del uso de familiares como rehenes para que se entregue la persona buscada, solicitada. Contra eso estamos y eso lo condenamos. Pedimos la libertad de los detenidos injustamente. Juicio en libertad para las mujeres, si es que tienen causa suficiente para que se las impute, sino que se las deje totalmente libres. Juicio en libertad para la mayoría de los otros presos que hayan sido imputados, que tengan imputación cierta, real. Libertades ciudadanas sin controles. Libertad sindical, gremial, estudiantil, comunal, de opinión, respeto de la autonomía de las universidades. Esa es la oposición soberana. De eso, a esa oposición tenemos que impulsarla, incrementarla, hacerla mayoritaria en el país, que asuma el control de la oposición, si se quiere, el liderazgo total de la oposición. Que queden fuera los que no quieren estar, los que quieren estar con Estados Unidos, los que siguen en su actitud traidora a la patria. Muy bien, que estén fuera de esa oposición. Pero esa oposición es la que debería imponerse en el país y la que debería negociar con el gobierno en el futuro, el futuro de la nación venezolana. Dejemos hasta aquí esta primera parte y vamos al intermedio musical. En el intermedio musical de hoy les presentaremos el último dúo de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. Un detto, un sol. Un deseo, uno solo, entre Elisabetta, soprano, esposa de Filippo II, y su enamorado Don Carlo, tenor, hijo de Filippo, en el cual la reina se despide de quien fuera su prometido antes de que Filippo lo reclamara para sí. Le pide a Don Carlos que viva y luche por el pueblo oprimido y moribundo de Flandes, que recuerde el sacrificio de su gran amigo Rodrigo, quien dio su vida por Carlos para que éste pudiera liberar y gobernar Flandes. Carlos accede y reprime su amor por Elisabetta y lo sustituye por su amor por los flamencos. Elisabetta llora, pero es el llanto del alma que las mujeres derraman siempre por los héroes, refiriéndose a Don Carlos. Ambos prometen verse en el otro mundo, donde encontrarán la paz que no disfrutaron sus almas. «Adiós, madre mía», dice Carlos. Elisabetta responde, «Adiós, hijo mío». Y ambos, «Adiós para siempre». Aparece en ese momento Filippo y el gran inquisidor, quienes condenan a Elisabetta y a Don Carlos por sus traiciones. Este se defiende y se prepara a enfrentar a los soldados con su espada. Dice que Dios les hará justicia en el cielo. Pero de repente aparece un fraile salido de la tumba de Carlos V, que es donde toda esta trama se desarrolla en ese momento, cuya voz todos reconocen como la del emperador, padre de Filippo y abuelo de Don Carlos. Lo toma, lo cubre con su manta y lo hace descender a su tumba, pues las luchas del corazón solo encuentran la paz en el cielo. Vamos a escuchar la excelente interpretación que hacen de este difícil y bellísimo dúo la soprano lírico-dramática holandesa Gre Bruwenstingly y el tenor dramático canadiense John Vickers, ambos de la segunda mitad del siglo pasado e intérpretes de autores de la talla de Verdi y de Wagner. Escuchémoslos. Thank you.
sarò io, ma quando il pranzo amore pria della morte uccida.
Oh, il povero greco non ha perdone di chi si sacrificò.
Sulla terra fiammingo io vo che a lui si nazi sublime c'è il suo bel cuore.
Nessun colonna avria la mia dall'altro mare.
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Trabajamos por construir la unidad de la oposición en todo el país, en torno a tres principios básicos no negociables: la defensa de la soberanía nacional, el rescate de la democracia constitucional y la consecución de la paz. Es decir, esos tres elementos tienen que estar en la intención de todos los que se agrupen para enfrentar al gobierno nacional. Si hay personas que no están de acuerdo con uno de esos tres elementos o con dos, pues no pueden formar parte de la oposición que nosotros estamos organizando. Por ejemplo, quienes están al lado del ejército estadounidense para agredir a Venezuela no pueden ser parte de la oposición soberana, de esa oposición que estamos construyendo en el país, porque ellos no son realmente opositores del gobierno, ellos son opositores de la patria. Ellos están con una potencia extranjera que nos quiere agredir militarmente, o que nos ha agredido militarmente, que ha matado venezolanos en lanchas, por ejemplo, además de colombianos, ecuatorianos, trinitarios y quién sabe de cuántas otras nacionalidades más, porque como eso no se revisa, ni siquiera rescatan los cadáveres. Estos asesinos de nuevo tipo del imperio estadounidense, ni siquiera los cadáveres rescatan, los hunden y ahí los dejan, pues. Ahí los dejan como cualquier desperdicio. Esa es la forma en que ellos tratan la vida humana. Y eso, que incluso los propios ingleses se deslindaron de ese proceder. La Gran Bretaña se deslindó de ese proceder y no acompaña a Estados Unidos en esas acciones en el Pacífico ni en el Caribe, porque son contrarias al derecho internacional, porque son ejecuciones extrajudiciales, porque son asesinatos viles. Y los propios ingleses se deslindan, pero María Corina Machado no se deslinda y Leopoldo López tampoco. María Corina permanece callada, ella no dice nada, Leopoldo Otto se atrevió a decir que, bueno, que eso eran daños colaterales. Es decir, eso es un daño colateral. Una lancha que estaba ahí, le tiraron un misil y la hundieron a esa lancha dirigida. No es que estaban tirándole un misil a un buque venezolano de guerra que estaba por ahí y que era amenazante. Entonces decidieron enfrentar al buque venezolano, lanzaron el misil contra el buque y el misil, en lugar de pegarle al buque, bueno, le pegó una lancha que tenía unos pescadores. Eso sería un daño colateral. Eso sería un daño colateral realmente. Pero aquí no. Aquí simplemente hundieron una lancha que tenía unos pescadores, unos navegantes, sin saber quiénes eran, sin saber qué llevaba, simplemente por estar en aguas que para ellos no deben ser entonces transitadas por lanchas de ahora en adelante. Entonces ellos hundieron esa lancha. Es más, ahora se sabe que en alguno de esos hundimientos habían asesinado a la mitad de los navegantes, y el secretario de guerra de Estados Unidos está siendo acusado en este momento allá mismo, porque él personalmente dio la orden cuando le dijeron que habían dos que habían sobrevivido. Dijeron: no, mátelos a todos. ¿Sí? Mataron también a estos. Eso es un crimen de guerra. Ese es el nombre, un crimen de guerra. Y quien me esté oyendo tiene que saber que es un crimen de guerra, y si le parece que eso está bien, pero está apoyando un crimen de guerra. María Corina Machado, si a usted le gusta María Corina Machado, es María Corina Machado, está apoyando un crimen de guerra. Es una cómplice en un crimen de guerra. Leopoldo López es otro. Lo mismo son los de Primero Justicia, Borges, lo mismo es Ledesma, etcétera, etcétera. Todos ellos, Vecchio, Guaidó, todos ellos son entonces responsables de esos crímenes de guerra. En este momento, como lo dijimos anteriormente, priorizamos la defensa de la nación. Decíamos que eran tres principios básicos: defensa de la soberanía nacional. En este momento ese es el principio priorizado, porque tenemos una amenaza militar enfrente de nuestras costas. Es más, tenemos un espacio aéreo casi bloqueado militarmente, porque la administración aérea estadounidense le dijo a sus líneas aéreas que no era bueno que utilizaran el espacio aéreo venezolano, porque podía haber peligro allí. De repente había un misil, una cosa de esa, y les pegaba al avión de ellos, etcétera. Entonces, las líneas aéreas americanas, estadounidenses, decidieron no. Pero ellos no tenían tampoco mucho que suspender, porque ellos no viajan directamente para acá. Los únicos que viajan para acá desde allá son los refugiados que están siendo repatriados. Están siendo repatriados por los acuerdos habidos entre Maduro y Trump. Ha habido esos acuerdos y ese acuerdo se ha mantenido. Siguen llegando refugiados repatriados que son recibidos por Venezuela. Pero esos pueden volar sin problemas en el espacio aéreo venezolano. Me gusta que el espacio, esa administración de las líneas aéreas estadounidenses no tiene ninguna autoridad sobre el espacio aéreo venezolano. No puede decidir que otras aerolíneas no vuelen en nuestro espacio aéreo. Sin embargo, las otras aerolíneas españolas, colombianas, algunas, de otros sitios, turcas incluso. Además, hay una rusa que desvió el vuelo en lugar de venir a Margarita y traer turistas a Margarita, pues los terminó llevando a Varadero en Cuba. Entonces, ¿por qué? Bueno, por miedo, simplemente por miedo. ¿Por miedo a qué? Bueno, de verdad, casi como disparan y hunden lanchas que no saben quiénes son, bueno, también pueden derribar aviones. Derriben aviones con todos esos pasajeros. Y después dirán que en esos aviones venían bultos de narcotráfico también. Al revés, ahora venían de Europa para acá, venían cocaína al revés. Pero entonces están devolviendo la cocaína que ellos compran. Algo así te dirán. Porque Trump, para decir ese tipo de sandeces, lo hace siempre. Cada vez que se monta en su Air Force One, en su avión, empieza a decir cosas como que es que Maduro nos ha mandado muchos delincuentes, es que nos manda la droga que mata a nuestra gente, yo quiero preservar las vidas. Es el mismo cuentico, es un cuento estúpido incluso. Estúpido, bueno, porque lo echa además en el lenguaje estúpido que entienden los estadounidenses. Y el lenguaje simple, ellos no son estúpidos, pero es un lenguaje simple, ¿no? que ellos entienden. Entonces, en ese lenguaje él dice, bueno, que el problema de él es que, bueno, le llenaron de droga a esos venezolanos, él le mandaron abrieron la cárcel y le enviaron todos los delincuentes, entre ellos los del Tren de Aragua, y bueno, que además hay unos allí que están locos y se sacaron también de los psiquiátricos y me le mandaron unos locos. Ese es el cuento que Trump repite cada vez que habla sobre Venezuela. Yo he oído directamente sus declaraciones cada vez que las hace, y bueno, realmente no entiendo cómo esos periodistas no le dicen, bueno, presidente, pero eso es lo que usted viene diciendo hace tiempo. Deberían preguntarle a Trump, por ejemplo, pero ¿cómo es que usted está luchando contra el narcotráfico? Pero acaba de indultar a un presidente, un expresidente hondureño que fue condenado por la justicia estadounidense por tráfico de 400 toneladas de cocaína. Además de eso, de ser un narcotraficante de verdad, ni todas esas lanchas juntas que Trump ha hundido no llegan a esa cantidad, están muy lejos de llegar a esa cantidad de droga, que es una sola persona, este expresidente hondureño, introdujo que Estados Unidos. Bueno, a ese que estaba condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión, Trump lo indulta. Marco Rubio es quien hace las negociaciones. Recibe dinero Marco Rubio por esas negociaciones. Es la forma en que ellos cobran adicionalmente. Pues son delincuentes al final. Marco Rubio es un delincuente. El mismo Trump es un delincuente. Es un criminal que fue condenado por tribunales estadounidenses y que tiene una serie de juicios pendientes de que termine su presidencia para poder continuarlo juzgando en el país. O sea que la historia de Trump, el criminal, todavía no se acaba. Ahora, nosotros de todas maneras, entendiendo la situación venezolana, entendiendo la gravedad que vive Venezuela, nosotros creemos que la vía tiene que ser la de la negociación y la conversación. Estoy de acuerdo en que Maduro converse con Trump, yo estoy de acuerdo en esa conversación, que esa conversación telefónica sirva, la que lo tuvieron ya, porque ya se sabe que la tuvieron. Los periodistas estadounidenses, pero bueno, esa estuvo bien, esa conversación. Ahí Trump dio una respuesta que me pareció lógica. Bueno, eso no estuvo bien ni mal, es una llamada telefónica, fue lo que hice, fue una llamada telefónica, todavía no sé qué va a resultar de eso. Pero yo creo que el gobierno debe empeñarse en que de eso salgan conversaciones y discusiones que eviten la posibilidad de que se dispare un tiro en Venezuela contra venezolanos por parte de los militares estadounidenses. Estoy hablando de un tiro, si es un tiro fueron misiles, bombas, lo que sea, pues todo lo que pueda evitar eso, evitar una confrontación armada, bienvenido sea. Todo lo que nos una ante el agresor, bienvenido sea. De tal manera que nosotros tenemos que tratar de normalizar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos sin comprometer la independencia nacional. Vamos a hacer eso, bienvenido sea. Bienvenidas sean una apertura democrática interna, una comunicación fluida, respetuosa y seria con la oposición, con la sociedad democrática venezolana, con la oposición soberana y democrática que está al lado del gobierno enfrentando la posibilidad de una agresión militar. Estamos en eso. Entonces, y aprovechemos la coyuntura para enrumbar a Venezuela por una senda distinta de la hasta ahora transitada, y eso es responsabilidad del gobierno. Los opositores soberanos queremos la unidad nacional, pero no alrededor de un gobierno, de una ideología o de un caudillo vivo o muerto. Nosotros no queremos el tutelaje tampoco gubernamental. Estamos en desacuerdo con aquellos partidos que se dicen opositores, pero aceptan el tutelaje del gobierno. Terminan siendo más gobierno que el propio gobierno. Eso tampoco pueden formar parte de esta oposición soberana, porque somos soberanos ante los poderes exteriores y soberanos ante el poder omnímodo interior del gobierno de Maduro. La patria somos todos. Aquí no estamos alrededor de un caudillo vivo o muerto. Exigimos una apertura democrática a lo interno, no solo porque ello facilita la unidad que se requiere para defender la nación, sino porque así se ayudaría a sofocar la deformada opinión pública estadounidense y de otros países, europeos incluso, iberoamericanos, víctimas de esa campaña infame según la cual Venezuela ya no es una república. Esto no es una república, no es un estado nacional, sino es un territorio confiscado por una banda criminal de narcoterroristas. Esa es la prédica originada a partir del discurso vil de la oposición extremista. Yo no estoy defendiendo al gobierno de Venezuela, pero decir que el gobierno es una banda criminal narcoterrorista me parece una calumnia grave. Para esto es una calumnia grave, porque no es terrorista internacional ni es narcotraficante, y eso lo sabemos todos. Todos los que tengamos suficiente cerebro como para ser racionales y no dejarnos engañar y por las matrices creadas por esa oposición extremista y por esa prensa transnacionalizada. Defendemos la soberanía nacional, pues sin ella la nación no existe. Aplaudimos que Estados Unidos y Venezuela puedan resolver sus diferencias por la vía diplomática, y aceptamos que Venezuela, por su ubicación geopolítica e histórica, está destinada a tener con la gran potencia del norte una relación política, económica y comercial especial, pero siempre de respeto mutuo y sin subyugación ninguna. Dejamos hasta aquí el programa de hoy. Esperamos tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Pasen todos ustedes, apreciados radioescuchas, muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.